Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Mientras el mundo sigue con su mirada en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, el deporte puertorriqueño ha tenido una estupenda semana, unos pasados 7 días que nos han dejado muy buenas noticias. Eso comenzó en el fin de semana con esa medalla de bronce de la Selección Nacional Sub-17 en el Campeonato Mundial de su categoría que se celebra en Argentina, y después con la selección de un total de 6 puertorriqueños para el Juego de Estrellas de Grandes Ligas que se celebrará el próximo martes en Washington. Sobre eso hablaremos en esta edición del podcast Tiempo Extra. Saludos, les damos la bienvenida. Mi nombre es Esteban Pagán, editor de deportes del Nuevo Día. Hoy me acompaña el colega Carlos Rosa. Carlos, saludos.
Saludos, Esteban. Y como acabas de decir, realmente una semana deportiva muy productiva y de muy buenas noticias para Puerto Rico.
También nos acompaña el colega Antolín Maldonado.
Muchos saludos a todos los amigos que nos escuchan. Ya son más de 30 programas, ¿no?
Sí, de hecho, este es el episodio número 35.
Estaba por ahí, estamos cerca.
Pero está por ahí con la edad mía.
¿Con tu edad?
Estamos por ahí con la edad mía.
O sea que está cerca de los 40 ya.
Bueno, eso es lo que nos tenemos en el menú para hoy. Así que damos inicio a la tradición de Tiempo Extra. El pasado domingo la Selección Nacional Sub-17 le dio una enorme alegría al país, al baloncesto, al deporte, con una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Sub-17 en Argentina. Es apenas la segunda medalla mundialista de baloncesto de Puerto Rico. La primera fue la medalla de plata de la Sub-22 en Australia de 1997. Ese equipo estaba compuesto por figuras como Carmelo Travieso, Edgar Padilla, Guayacán Santiago, Dani Santiago, Bobby Joe Hatton, Rolando Rutiner, Puruco Latimer, Charif Fajardo. Todos fueron canasteros que a la larga dieron ese salto a la selección adulta y conquistaron varios logros con nuestro equipo nacional. Así que nos queda ese interrogante con este grupo que conquistó esa medalla de bronce en Argentina. ¿Qué le depara a esta selección? ¿Qué podemos esperar de ese grupo? Así que de eso estaremos hablando en este primer segmento en Tiempo Extra. Curiosamente, hoy el compañero Antolín Maldonado recibió más temprano hoy en la redacción al dirigente de esa selección, Omar González, que vino acompañado incluso de 3 de los jugadores que estuvieron en ese torneo mundialista. Antolín, antes de pasar a escuchar los audios de esa conversación que tuviste, cuéntanos con qué te quedaste de esa conversación que tuviste con Omar.
Pues, como hablaba con ellos, después de la celebración viene el análisis, ¿no?, de qué va a pasar de cara al futuro con ese grupo. Como tú decías, hay que ver cuán lejos podemos llegar o en qué se puede convertir esa medalla de bronce, pensando ya en una selección adulta. Y te soy franco, la conversación, salí un poco deprimido de la conversación. Yo no sé qué va a decir Omar cuando escuche esto, ¿verdad? Pero la realidad no, fue una conversación interesante. Omar presentó todo lo que históricamente ha sido escollo, pero más que nada, después de toda esta regla nueva que vino de que los jugadores de la NCAA, en el caso de los puertorriqueños, no pueden jugar profesional, ha cambiado el panorama y entre otras cosas hablamos de los escollos, y uno de los que él presenta es ese, que después que los jugadores de Puerto Rico se van, después de su escuela superior, se van a estudiar a Estados Unidos a nivel colegial, hay un gap que impide que estos muchachos se pareen contra jugadores profesionales. Él me estaba hablando de que en ese torneo sub-17, en el Mundial sub-17 en Argentina, su experiencia, por lo que habló con otros dirigentes, varios equipos tienen jugadores que aún siendo juveniles ya están jugando profesional en distintas ligas. Me comentó que en el caso de Argentina tenía 5 jugadores jugando profesional en la Liga de Argentina. Mali, un equipo de África, tiene 2 jugadores profesionales, su point guard y su centro, jugando uno en Francia, otro en España, y así sucesivamente en el caso de Serbia, de España. Y entonces, como él lo plantea, es una desventaja en el sentido de que estos jugadores juveniles no tienen ese roce con jugadores profesionales, mientras otros países sí lo tienen, y cuando llegan a jugar contra muchachitos de su nivel, pues ya ellos tienen una ventaja. Y ese es un aspecto que nos está afectando. El otro, que es la historia de todos los deportes y de todos los seleccionados en Puerto Rico, la falta de tiempo suficiente para practicar. Lo mismo, él habló allí con varios de los dirigentes participando en el Mundial, y dicen, no, a ninguno ni siquiera nos acercamos en términos de preparación.
Bueno, vamos, obviamente tuviste una extensa conversación con Omar, vamos a escuchar algunos clips de algunos de los temas más relevantes que conversaste con Omar. Aquí tienen lo que dijo el propio dirigente de la Selección Nacional Sub-17.
Hay que seguir trabajando con el programa. Los frutos van a llegar con el trabajo. No podemos obligar ni pensar en cuánto tiempo vamos a lograr esa medalla a nivel adulto. Pero una de las facetas más importantes del programa es eso, desarrollar los jóvenes para proyectarlos para la selección adulta. Es un montón de factores. Administrativamente, pues el dinero es un factor bien grande. Por muchas razones, yo creo que una de las razones más importantes es el fogueo que se le puede dar a estos muchachos, la preparación, lo cual en los últimos años pues no hemos tenido grandes, hay mucho tiempo para foguearlo. Siempre tenemos algunos fogueos, nosotros llegamos temprano a Argentina y pudimos foguear 3 veces antes del torneo, pero para mí no es suficiente, tenemos que tener una preparación mayor. Basquetbolísticamente, seguir trabajando, tener tiempo para trabajarlo, porque muchos de los jugadores, de estos jugadores, pues, por muchas razones, se van para Estados Unidos a estudiar. Y nosotros tenemos que buscar logísticamente la manera de tratar de pasar más tiempo con ellos. Nosotros como entidad federativa, pues tratar de crear una escuela, una academia de baloncesto. Y tratar de mantener la mayoría de los jugadores dentro del país, de ese programa. Pero claro, el ofrecimiento de esa academia tiene que ser un ofrecimiento grande, de darle esa posición a Estados Unidos también, ir a competir a Estados Unidos High School, volver y demás, para que los jugadores pues no tengan que estar saliendo tanto para Estados Unidos a estudiar. Aunque eso no lo vamos a parar, ¿sabes? La alternativa de ellos es estudiar a Estados Unidos, yo creo que es una alternativa buena para ellos y eso no va a parar, eso es su propia alternativa y eso no se la podemos quitar. Pero lo que nosotros entendemos es que tenemos que darle ese ofrecimiento también a ver y que ellos decidan.
Que lo vean como una alternativa.
Claro, vean como una alternativa, si va a hacerse, pero tiene que ser un ofrecimiento de calidad. Hay muchas alternativas que se puede hacer, pero definitivamente tenemos que hacer algo si queremos ser consistentes en esto. Está bien, lo hicimos ahora. Pero como tú dices, ¿de qué manera podemos repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo?
Ahí tienen las expresiones de Omar González, quien estuvo de visita hoy a la redacción de Nuevo Día, donde también tendrá la oportunidad mañana de leer artículo, ¿verdad?, en la edición impresa del periódico, sobre lo que conversó Antolín con Omar. Y esa interrogante que nos queda a nosotros, de qué se debe hacer para convertir esta medalla de nivel juvenil en futuro en uno adulto. Recordemos que el último gran resultado tuvo Puerto Rico en un mundial a nivel adulto fue en el 90, que terminamos en cuarto lugar. Puerto Rico nunca ha ganado una medalla en un mundial a nivel adulto. Carlos, obviamente Antolín me comenta que salió deprimido de esa entrevista, porque parece bien cuesta arriba este proceso de bajo los estándares, bajo el formato actual del baloncesto puertorriqueño americano, parece bien complicado, bien cuesta arriba convertir una medalla juvenil en una medalla a nivel adulto. Carlos, ¿qué impresiones te da las expresiones de Omar González? Bueno,
el reto lo hemos tenido desde el momento en que la NCAA, el baloncesto, ¿verdad?, universitario en Estados Unidos, considera a Puerto Rico como una liga profesional. Entonces, pues, le cierra las puertas a los muchachos que participan en ese baloncesto poder jugar simultáneamente en Puerto Rico en el baloncesto superior nacional. O sea, toda esta, por decirle entre comillas, crisis en este aspecto de cómo vamos a desarrollar a estos muchachos de escuela superior que van a universidad y después cómo llegan a la selección adulta, es lo que ha creado todo este ¿verdad? Toda esta situación donde hemos visto que ha sido muy difícil darle una continuidad a estos muchachos que participan en las selecciones sub-17, sub-18, y si clasificamos a un mundial, pues también participamos en la sub-19, de cómo los llevamos de la A, vamos a ponerlo desde la sub-17, a cómo lo llevamos a la D, que sería la selección adulta. Y yo creo que esa ha sido, ¿verdad?, la situación que hemos tenido en el programa, porque ahora mismo, por ejemplo, jugadores como Iván Gandía y Arnaldo Toro, dos muchachos que fueron parte de la selección sub-17 que quedó quinto en el Mundial del 2014. Esa fue la primera participación de Puerto Rico en el U-17 Mundial. Porque ese torneo se lleva celebrando desde 2010. Y eso fue en el 2014, ese grupo quedó quinto. Y este grupo de ahora mejoró la actuación de ellos. Esos muchachos jugaron ahí en la sub-17. Por las cuestiones de edad de ellos dos, en particular, no pudieron jugar ni en la U-18 ni en la U-19, que fue al Mundial. Y esos muchachos ahora van para el tercer año de universidad. Estamos hablando que de 18, 19, 20, y ahora que van para esa etapa de 21, 22 años, ellos no han tenido ningún contacto con el programa nacional adulto, a excepción de los juegos de exhibición que se celebraron en el 2015 con la Universidad de Louisville, que hicieron una selección B en aquel momento, y ellos fueron incluidos en ese grupo y tuvieron algunos fogueos. Pero fuera de eso, no han tenido más contacto con el programa nacional adulto cuando ahora estaba en agenda que estuvieran en Centroamericano Barranquilla. Por diferentes circunstancias no están.
Por eso fue que Omar dijo que una de las alternativas que él ve ante esa falta de fogueo y de cancha, una posibilidad, traer fogueos, juegos amistosos con otros países. Sea que Puerto Rico vaya afuera o ellos vengan en los veranos.
Lo que quiero plantear es que esos muchachos pueden estar fácilmente entre 5, 4, 5, 6 años sin tener contacto con el programa nacional. Y es un espacio, yo pienso, que es bastante prolongado, ¿verdad? Para no tener contacto con ellos. Aquí hay una realidad. El desarrollo de nuestros jugadores no es de la federación, no está en las manos de la federación, está en las manos de las universidades en Estados Unidos. Antes, cuando los muchachos podían jugar, pero una combinación perfecta, era la mejor, no podía ser. Tenías esos muchachos 9 meses en un programa en Estados Unidos, practicando 2 veces a la semana, entrenando en el gimnasio un sinnúmero de veces en la semana, y en el verano, cuando descansaba, venían a Puerto Rico y tenían contacto con jugadores de 35, 30.
Ahí está la gran diferencia.
El Edgar Padilla, el Carmelo Travieso, era la combinación perfecta. Tú no podías pedir nada más, porque incluso hasta los equipos podían tener control de esos muchachos y decidir o ayudarlos a decidir a qué universidad va, y también comprometerlos a las universidades, como que cuando nosotros los reclamemos en el verano para el BCN o para la federación, tienen que estar con nosotros. Entonces, obviamente, pues, al salir la ecuación del BCN en el desarrollado, es que ha habido un gap, ha habido un espacio, una brecha marcada para trabajar con el desarrollo de estos jugadores. Y entonces está exclusivamente el desarrollo en las manos de estos muchachos y en las universidades. Por lo que hemos visto durante estos últimos años, han habido muchachos que han tomado buenas decisiones sobre a qué universidades ir, como José Juan Barea, por ejemplo, que fue una universidad pequeña, no era reconocida, pero que le dieron mucho taller. Y vimos a otros que realmente tomaron opciones de ir a programas en donde que estuvieron sentados mucho tiempo, donde realmente no vimos el desarrollo que quizás hubiésemos querido verlos en ellos. Y entonces, la realidad es que ahora mismo el desarrollo de estos muchachos, después que terminan escuela superior, que los vemos quizás con buenas actuaciones a nivel de sus 17, sus 18, pasa a manos de Estados Unidos, de las universidades, y entonces tampoco en el verano los reclutamos ni los traemos para ver cómo están, y no es hasta que vienen al BCN, ya con 22, 23 años, que comienzan a tener ese contacto con hombres. Y muchos de ellos realmente no vienen desarrollados, porque la realidad es que hay que decirlo, hay jugadores que vienen de la NCAA con una buena base, pero la mayoría de ellos no vienen todavía con la capacidad de dominar.
Como tú dices, que tú estás en el NCAA no te garantiza tiempo de juego. Hay muchos de ellos que se van a la universidad que tampoco juegan.
Claro, y oye, por ejemplo, vimos los casos de esta camada de Barea, que quizás yo creo, puedo decir que es la última camada que realmente ha dado jugadores para el programa nacional. Vimos Jesús Verdejo, que fue a Arizona, terminó transfiriéndose a la universidad. Es tiempo que pierde. Vimos a Alex Galindo, que fue a Kansas y después también se tuvo que transferir. Vimos a un Iván López, que pensábamos que era el próximo Ramón Rivas. Por cuestiones tuvo la oportunidad de estar en Memphis, pero realmente no terminó y terminó fuera, en otra universidad. Y hemos visto otros jugadores que han pasado lo mismo, tú sabes. Entonces yo me puse a sacar. Después de esa camada de Barea, que jugó en el Sub-21 en el Mundial de 2005, vinieron los grupos que fueron a los U18 en el 2006, 2008, 2010, 2012. Realmente el talento que salió de ahí para ahora para el equipo nacional, que sea establecido, con una mano se pueden contar. Jorge Bryan, Mike Rosario, que ha estado entrando y saliendo, Gary Brown, que ahora se está estableciendo, Emi Andújar, que lucía ahora en esta etapa, no antes,
momento.
Ahora que se iba a establecer en el grupo, y Gilberto Clavel, que ha estado entrando y saliendo. O sea, realmente han habido otros muchachos como Mar López, que se consideró una vez, estuvo ahí, pero realmente ahora mismo está fuera del panorama. Y han habido otros jugadores que han estado entrando y saliendo, como Chris Ortiz, que también estuvo en estas selecciones y ahora también ha estado. Pero realmente no hemos tenido como que figuras establecidas durante ese grupo, esas camadas, ¿no?, de jugadores. Así que es interesante lo que Omar González, Eddie y Mundibae, también como de la comisión técnica, van a tener que hacer para tratar de que estos muchachos, por lo menos los veranos, no tenemos el taller del BCN como antes. ¿Qué le vamos a ofrecer a ellos para que cuando termines, la verdad, los estudian en verano, puedan venir a Puerto Rico y tener algún taller que les sirva para seguir desarrollándose y para ir comprometiéndose con el programa nacional?
Y lo interesante es que el problema ahora no es falta de talento, porque una de las cosas que me mencionaba esta mañana Omar es que nada más para el torneo mundial sub-19 al que se clasificó hace unas semanas atrás, que se va a jugar el año que viene, ahora hay una cantera de 24 muchachos, porque están los 12 que acaban de ganar bronce en el mundial y están los 12 que clasificaron al...
Así que todo el sub-17 van a jugar ese mundial.
Sí, porque él dijo que él los va a invitar porque obviamente ya su ciclo de 17 años termina ahora, en el año natural. Y ya el año que viene ellos pueden ser convocados para ese torneo y pueden tratar de hacer el tryout para tratar de hacer el equipo junto a los 12 que clasificaron al mundial sub-19.
Mira este ejemplo. En el 2009, Puerto Rico fue el mundial sub-19 y quedamos en sexto lugar. Por encima, es más, lo tengo aquí. Por encima de potencias como... Terminamos por encima en ese mundial. Por encima de Francia, de Canadá, de Lituania y de España. Ese grupo del U19.
En adulto nos pasan por la tierra.
Ahora mismo, claro. Terminaron sexto. De ese grupo, cuando no solo en aquel momento que pasó, el líder de anotaciones de ese mundial fue Mike Rosario. Promedió 24 puntos por juego. En ese grupo estaba un armador que también se perfilaba que iba a ser, ¿verdad?, un buen prospecto para el grupo, que era Gio Fontán. En ese grupo estaba Kevin Young. En ese grupo estaba Darius Morales. En ese grupo estaba Raymond Cintrón. Había un jugador de 6'9", Joshua Nirenberg. Y estoy seguro que pocas veces la gente los ha podido escuchar. Estaba Alex Abreu, Isaac Sosa, un chamaco Jesús Rivera y Rubén Cabrera. De este grupo, que estamos hablando que hace 9 años jugó en ese mundial, quedaron sexto. De este grupo, el único que tú puedes decir que ha estado un poco más establecido es Mike Rosario. Y no ha sido al nivel que yo personalmente pensaba que iba a ser Mike. Y estamos hablando de un jugador
que hasta la universidad jugó en Florida.
Fue a Rogers, estuvo ahí 2 años, después se transfirió y fue a Florida a un programa.
Y triunfó allí. ¿Sabes?
Claro, y realmente ha tenido sus lesiones, ¿verdad?, que también le han afectado durante su desarrollo, pero al momento Mike tampoco ha sido un jugador que se ha podido establecer en una liga europea, por ejemplo, de alto nivel. Aquí en el BCN ha tenido su alta y baja también por la situación de su salud. En el equipo nacional ha estado entrando y saliendo. Cuando realmente tú estás hablando que en el 2009 tú tuviste al líder de anotaciones del Mundial y que hoy día tú no puedas decir que es un jugador establecido en el programa nacional, es un ejemplo de lo que estamos hablando, de que algunas veces el desarrollo de estos jugadores no está en manos de la federación y realmente pues algunas veces se dan, otras veces no se dan. Y de este grupo, Darío Morales, un 6'9", Nirenberg, 6'9", realmente nunca fueron jugadores que han estado en el programa nacional, tú sabes.
La verdad que es dramático porque hay que tener claro que de 12 jugadores uno no puede pensar de que los 12 van a llegar, claro, claro. Pero que ni uno pueda estar establecido es dramático. Y el caso de May Rosario, que es el que tú dices, como tú concuerdo, ¿no? Es el más cerca que uno podría pensar. Es el clásico jugador que se necesita una selección porque es el jugador que gitea la bola y la mete cuando hace falta, ¿no?
Antolín, comenzábamos antes de entrar a grabar este podcast que en la conversación con May González era reducir algo interesante en cuanto a lo de la academia, de cómo para el béisbol le ha servido crear buenas academias en la cual han salido peloteros que se han ido drafteados, se han ido a grandes ligas. ¿Qué te comentó en cuanto a esa posibilidad de que la federación de alguna manera tenga alguna injerencia en crear una
academia? Él lo mencionó como un proyecto que debe ser de punta de lanza de la federación, debe ser un proyecto que desarrolle la federación, pero como hablaba con Carlos antes de empezar a grabar el podcast, es una alternativa que luce bastante cuesta arriba. El mismo Omar lo dice entre líneas, ¿no? Podemos crear esta academia, pero esa academia tendría que hacer un gran ofrecimiento como para convencer a los estudiantes y a sus padres de que se queden en Puerto Rico en lugar de ir a Estados Unidos a estudiar. Él dice que aún creando la academia, él sabe que la situación de la inmigración de irse a estudiar fuera no va a parar, porque obviamente él sabe que es una buena alternativa en términos individuales para cada jugador irse a estudiar a Estados Unidos. Pero en términos de lo que es el entrenamiento de grupo, de una selección per se, que tengan ese entrenamiento pensando en el juego FIBA colectivamente, ellos necesitan urgentemente aglutinar un grupo, tenerlo junto mucho tiempo. Pero ahí está el problema económico. ¿Cómo se va a levantar esa academia? Que era lo que hablaba con, claro, con Carlos, ¿no?
Oye, y hablando de eso, de la inmigración, ahora mismo, de ese grupo que ganó ahora bronce, la mayoría, podría decir... Quizás Sebastián Martínez, que creo que estudió en San Francisco, Germán Miranda, que estuvo en Bautista de Caguas, pero ahora se va para un campamento en una academia de la NBA en México. La mayoría de esos muchachos estudian en Estados Unidos.
En Estados Unidos,
estuve conversando en estos días con Richie Dalmau, que se fue a Estados Unidos y es director atlético de una escuela superior privada, que se llama Central Point, que lo ayuda en el equipo el hijo de Carlos Morales.
Y allí está Víctor Rosa, que es uno de los muchachos.
Hay 5 jugadores, y él me dijo que 3 de ellos llegaron después del huracán María. Tenía 2 antes y 3. Jari Sosa y Víctor Rosa, que fueron jugadores titulares de este grupo, y Luis Rolón, que es otro muchacho que también tuvo actuación, están allí. Y de la conversación que teníamos, él me decía, mira, Carlos, realmente la palabra que él usó fue esta, yo estoy asombrado con el futuro del baloncesto en Puerto Rico, en el sentido de que hay un buen talento ahora. Y él me decía, mira, estos muchachos están llegando aquí y yo los estoy tratando de enseñar a jugar todas las posiciones. Recuerden que Richie fue un guard de 6'5", que el papá desde pequeño le dijo, tú vas a aprender a manejar el balón. Y él me daba el caso de Luis Rolón, por ejemplo, de que ahora cuando fue allí, le dijo, no, tú vas a aprender a manejar el balón. Y él me dice, ¿sabes? Estoy tratando de crearle un cambio de mentalidad a estos muchachos porque vienen aquí, son, para aquí pueden ser altos, 6 pies y juegan centro, pero cuando realmente van creciendo después se quedan estancados porque con 6-1 o 6-2 tú no puedes jugar ni de 3 ahora mismo internacionalmente. Sí. Tú sabes, entonces me decía que está trabajando con eso y que él entiende que hay un buen grupo, una buena camada, empezando realmente por el hijo de Joel Culbelo, Andrés Culbelo, ¿verdad? Uh-huh. Que fue el jugador todo estrella, por decirlo así, del equipo ideal en este torneo, que ya tiene 15 universidades, conversaba con el papá recientemente, todavía no hay elección porque él todavía no es elegible hasta el 2020. Pero ya el mismo chamaco en Twitter le escribió que la Universidad de Florida, los Gators, que es uno de los mejores programas en Estados Unidos, ya le hizo un ofrecimiento.
Casi nada.
Así que realmente, como decíamos, como partimos al principio, el talento está ahí presente.
Pasamos ahora al béisbol de Grandes Ligas, donde se nos une a la discusión el colega Rubén Rodríguez. Rubén, bienvenido una vez más a Tiempo.
Saludos, Esteban. Saludos, Carlos. Y muchas gracias por permitirme expresar un poquito de béisbol aquí.
Bueno, antes de béisbol, Rubén, vamos a hablar de fútbol.
Dime, Academia Quintana, 16 campeonatos nacionales.
Eso sí que...
Ah, muy bien. Comenzamos la semana con la gran noticia de que Puerto Rico pues va a tener 6 representantes en el Juego de Estrella de Béisbol de Grandes Ligas, que va a ser el próximo martes en Washington. Por la Liga Nacional vamos a tener un pelotero en el cuadro abridor, va a ser Javier Báez, que recibió el favor de los fanáticos y estará ocupando la segunda base, mientras Yadier Molina será receptor suplente. Mientras, En la Liga Americana tendremos a Francisco Paquito Lindor como uno de los reservas. Y tendremos tres lanzadores. Tendremos a José Berríos, a Joe Jiménez y al taponero deluxe de las Grandes Ligas, Edwin Díaz. Sin duda, Rubén, fue una gran noticia para el béisbol puertorriqueño y resalta el hecho que fueron tres lanzadores. Danos un poquito de contexto histórico tras lo que va a haber este próximo martes en el Juego de Estrellas.
Bueno, vamos a tener seis jugadores, como tú bien mencionaste y todo el mundo conoce. Por primera vez desde el 2003 no teníamos seis jugadores, pero el punto destacable también es la cuestión de los tres lanzadores que vamos a tener en este Juego de Estrellas. En 1999 llegamos a tener dos, pero el hecho de tener tres significa de que la evolución que está dando el béisbol en Puerto Rico en cuanto a lanzadores, en el que siempre hemos estado finitos, tenemos muchos más lanzadores que en el pasado, y el premio es este, tres lanzadores, lo vamos a ver en el Juego de Estrellas teniendo papeles protagónicos, porque Edwin Díaz va a estar ahí, quién sabe si cerrando juegos, aunque también está Chapman, está también este Kimbrel, y no sabemos cómo Hinch va a utilizar el relevo, que por cierto es impresionante el de la Liga Americana, pero los tenemos ahí los tres lanzadores, que eso es muy, muy destacable. El hecho de que tengamos a Javier Báez abriendo, no hay mejor designación que esa. Creo que fue uno de los... Se hizo justicia con Báez, porque Báez debe estar en ese juego.
Él estaba atrás en principio de las votaciones.
Estaba atrás y en la última semana pues se ubicó en esa primera posición. Lindor tiene los números también para ser abridor. Bueno, pero ahí está Manny Machado. Uh-huh. Pero los números de Lindor son impresionantes también para abrir en el campo corto. Eddie Rosario se quedó corto y yo creo que Eddie merecía estar en ese Juego de Estrellas, pero tenemos seis jugadores, que es lo importante, y estamos regresando otra vez a esa ruta del éxito en las Grandes Ligas. Esos seis jugadores no los perdamos de vista porque los vamos a seguir viendo, y vamos a seguir viendo a Carlos Correa,
se quedó fuera,
quizás Yadier ya quizás le queda uno o dos años, pero esta va a ser ahora la tónica en Puerto Rico, volver a tener de 6 a 7 jugadores en Juego de Estrella, quién sabe si en algún momento podamos igualar esa marca del 1997 con 8 peloteros boricuas que estuvo en aquel juego histórico del Juego de Estrellas, valga la redundancia, en Cleveland.
Una de las singularidades de esta edición de Juego de Estrellas es que superamos a Dominicana en peloteros.
Superamos a Dominicana de luego de varios años. Oye, y con ese comentario y con eso que escribimos nosotros, no pretendemos competir, claro, ni mofarnos, porque dos o tres personas me han escrito. Es simplemente poner en contexto de que Dominicana siempre ha dominado en ese aspecto en grupo de jugadores, y en esta ocasión Puerto Rico lo está haciendo, y no es nada por mofarse ni nada por desmerecer a República Dominicana, que sabemos que es el país de luego de los Estados Unidos que más peloteros produce para las Grandes Ligas, pero lo cierto es que por primera vez en muchos años tenemos más representación que la República Dominicana en ese Juego de Estrellas.
A mí me llamó la atención la elección de Joe Jiménez, porque se hablaba de que Nick Castellanos, ¿verdad?, podía ser el representante de los Tigres de Detroit, que tiene una temporada ofensivamente muy sobresaliente, pero el dirigente prefirió darle la oportunidad a Joe, que ha dado un virazón de lo que fue, ¿verdad?, su desempeño en su primera temporada el año pasado a este año, muy sólido, y ahora con mayores responsabilidades ante la lesión de su closer, pues el que está tomando la rienda, ¿verdad?, de cerrar los juegos. Así que yo creo que para él, ¿verdad?, es un buen incentivo, una buena noticia para que siga, ¿verdad?, con su desarrollo. Pero sí, yo no sé si a ti también te llamó la atención, Rubén, el hecho de que lo incluyeran a él.
Lo que pasa es que yo entiendo que en este caso Hinch, como él tiene bastante ofensiva en ese equipo para el Juego de Estrella, él prefiere traer un brazo. Y tú sabes que pues siempre se da la circunstancia de que el juego se puede extender a entradas extra, que haga falta picheo, proteger ese picheo abridor, de que todos los equipos guardan celosamente sus abridores, y mucho más si están en el Juego de Estrellas. Y yo entiendo de que eso fue lo que decidió Hinch. Digo, también está dándole crédito al trabajo de Jiménez, pero yo entiendo de que fue eso, que Hinch, pura estrategia, prefirió un brazo más que un bateador más. Y por eso trajo a Jiménez, que realmente está haciendo un buen trabajo, pero como tú mencionas, no deja de ser sorprendente el hecho de que esté ahí, porque en realidad, si tomamos a base de números, no tiene números tan sobresalientes porque es un cero, sí. No es un taponero. Pero el hecho de que esté ahí y que lo haya reconocido es valioso, porque ese muchacho Jiménez tiene un futuro grandísimo en el béisbol de las Grandes Ligas, y no descarto que en un futuro se pueda convertir en stopper, ya sea en Detroit o en cualquier otro equipo.
Él tiene el stuff para ser un cerrador, o sea, definitivamente un tirador de 98, 99, 100 millas, tú sabes. Tiene el físico, tú sabes. Así que yo no dudaría de que fuera en algún momento un cerrador. Pero la realidad es que llama la atención la presencia de tres lanzadores con buenos números, porque la realidad es que Berrío no ha tenido suerte o no ha tenido el apoyo ofensivo en muchas de sus salidas, pero mantiene una efectividad de 3.41 que es buena.
En la Liga Americana es buenísima.
Claro, tú sabes.
Es buenísimo.
Y tiene solamente 26 bases por bola en 121 entradas. Tiene un control muy bueno.
Rubén, tuviste la oportunidad de conversar con José Berrío esta semana, quien te habló sobre ese cambio de vacaciones que tuvo que hacer de Disney a Washington. Así que vamos a escuchar un audio sobre parte de la conversación que tuvo Rubén con José Berrío de los Mellizos de Minnesota, y quien estará en el Juego de Estrellas.
Algo grandioso, ¿verdad que sí? El año pasado había comenzado la temporada pues con esa meta, no lo logré. Pues este año pues tuve la oportunidad de obtenerla y pues muy contento y de verdad que agradecido con Dios pues por darme la oportunidad de pertenecer a ese grupo de estrellas.
Te pregunto, ¿alteró en algo tus planes? ¿Pensabas tú aprovechar el receso del Juego de Estrellas para algo y te lo cambió?
La realidad, con las últimas dos salidas que tuve, que fueron derrotas, pues yo dije, bueno, pues la oportunidad después se me ha limitado, y pues estaba pensando, mi familia de papá, de mamá y hermano van para Disney, y yo pues pensaba ir allá y encontrarme con ellos en Disney. La verdad que es un honor, pues, poder representar primero que nada a Minnesota Twins y a mi familia de Puerto Rico. Es algo grandioso y sé que día tras día ellos siguen mi carrera.
Y el hecho de que estés junto con otros 5 puertorriqueños, y quién sabe si un otro más, si se escoge a Eddie Rosario, ¿qué te parece estar con ese grupo allá?
Grandioso, es como volver al Clásico del 2017, ¿sabes? Ese mismo grupo del WBC, como le decían los rubios. Nosotros sí creamos una química extraordinaria que hasta el sol de hoy pues nos seguimos comunicando a través del chat. So, va a ser grandioso encontrarnos allí y poder jugar uno junto y en contra en ese gran evento que es Juego Estrella.
Ahí tenían las palabras de José Berrío, quien conversó con el colega Rubén Rodríguez. Rubén, ¿qué impresiones te dejó esta entrevista y qué fue lo más que sobresalió de lo que te dijo José?
Mira, Berrío en un momento, pues como bien mencionó en la historia, en la entrevista, él pensó que no iba a estar en el Juego de Estrella a base de sus últimas dos salidas antes del domingo, pero el dirigente decidió seleccionarlo. Y él estaba muy contento, como ustedes pudieron apreciar, pero lo más importante, él dice que él se va a poder encontrar con unos viejos amigos, que no son tan viejos porque tienen la misma edad de él, pero son individuos que estuvieron con él en el Team Rubio, en el Clásico Mundial, el último Clásico Mundial, y él está muy contento de volver a reunirse con él. Y mencionó el punto de que él en el 2015, en el Juego de Futuras Estrellas, también coincidieron estos tres lanzadores por el equipo del mundo, y sobre todo aquí en Puerto Rico jugaron en categorías menores, y él dice que se tuvo que enfrentar a ellos dos porque él jugaba, él era un jugador de posición y tuvo que enfrentarse, y él ha visto el progreso de sus dos compañeros de equipo. Nada, o sea, esos tres lanzadores vamos a disfrutarlos porque por muchos años lo vamos a ver en Grandes Ligas si no se lastiman, y lo vamos a ver sobresaliendo, como es el caso de Berrío, que yo pienso que va a ser un futuro ganador de 20 juegos, y Edwin Díaz, que yo pienso y está bien cerquita de establecer esa marca, no solamente para un puertorriqueño, también para establecerlo para un taponero de Latinoamérica.
Bueno, recuerden que no solamente el Juego de Estrellas, hay festividades todo el fin de semana. Por ejemplo, el domingo va a estar Elliot Ramos activo en el Juego de Futuras Estrellas. El lunes es la competencia cuadrangulares, que va a estar Javier Báez. Y el martes, entonces, a las 8 de la noche, es el partido de estrellas nacional contra americana. Y ahí tendremos a los 6 puertorriqueños activos. Allí en Washington tendremos al colega José Delgado, que debe estar cubriendo allí por el Nuevo Día, y conversando con todos los peloteros puertorriqueños. Así que ustedes sigan pendientes a endy.com y a todas las páginas impresas del periódico. Este fin de semana termina la Copa Mundial de Fútbol luego de un mes apasionante de mucho partido, mucha acción, mucho drama. Y finalmente quedamos con dos equipos, Francia y Croacia. Se miden el domingo a las 11 de la mañana, ojo, más tempranito de normal. A las 11 de la mañana juegan Francia y Croacia por el título de la Copa Mundial. Francia busca su segunda corona después de salir airosos en 1998. Esa copa se jugó en su casa mientras Croacia juega la primera final en su historia. Pero ese no es el único partido que queda, porque el sábado a las 10 de la mañana Bélgica e Inglaterra juegan por el tercer lugar, un partido no muy honroso, un partido que tal vez las dos selecciones quisieran obviar y regresar a casa, pero así es el formato de esta Copa del Mundo. Así que el sábado a las 10, Bélgica contra Inglaterra, y el domingo a las 11 de la mañana, Francia y Croacia. ¿Quién gana? Bueno, yo puedo decir un pronóstico aquí y posiblemente pase lo contrario, porque eso es lo que ha estado ocurriendo durante toda esta Copa del Mundo. Muchos resultados sorpresivos, inesperados. Si me preguntan, si tuviera que apostar por alguien, me inclinaría por Francia. Francia es el equipo, un equipo mucho más completo de arriba abajo que Croacia. Francia viene de un bracket, de una eliminatoria súper complicada. Eliminó a Argentina 4-3 en los octavos de final. En los cuartos de final sacó a Uruguay, que jugó sin Edinson Cavani, pero no deja de ser una selección muy fuerte. Ese marcador fue por 2-0. Y en la semifinal, Francia sacó de carrera a Bélgica 1-0. Una Bélgica que había ganado todos sus partidos de este Mundial, pero Francia los sacó de carrera. Oye, pero ojo, mucho mérito con Croacia, ya lo han demostrado todo el torneo, ese mediocampo estupendo liderado por Luka Modric, Ivan Rakitic, un Luka Modric que ya luce como un candidato al Balón de Oro por lo hecho en este Mundial. Pero como dije ahorita, creo que Francia es un equipo mucho más completo. Croacia me parece que está extenuado y no es para menos. Son tres partidos consecutivos que han ido a tiempo extra. Tuvieron que derrotar en penales en octavos de final a Dinamarca. 1-1 sacó ese partido. Después en los cuartos de final contra el anfitrión, contra Rusia. 2-2, también en penales. Y tuvieron que irse a tiempo extra otros 120 minutos contra Inglaterra. Esos minutos pesan. Se les va a notar en sus piernas. Pero nada, esperemos que sea una final emocionante. Estoy seguro que así será, como ha ocurrido a través de todo el Mundial. Así que ustedes sigan la cobertura. Vamos a estar en vivo transmitiendo un análisis por endy.com durante la mitad y después del partido. Así que ustedes sigan pendientes. Amigos, de esta manera ponemos fin a este episodio de Tiempo Extra. Recuerden que pueden suscribirse en las múltiples plataformas que hay para bajar podcasts, como Apple Podcasts, Teacher, Player FM y TuneIn. Suscríbase y tan pronto publiquemos un nuevo episodio de Tiempo Extra, les va a salir la notificación para que se unan a la discusión. Así que amigos, a nombre de este servidor y todos los que pasaron por esta mesa, muchas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima semana.